Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti para abrir tu palabra y rogarte en esta mañana que tu palabra hable a nuestros corazones, nos ministre, nos pueda corregir, dirigir y hacernos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Señor, tú has puesto esta guía para nosotros, es una lámpara para nuestras vidas, para saber cómo tenemos que actuar. No dejes que hoy actúe nuestro corazón, Señor, ni nuestras ideas, ni nuestros planes, ni nuestros pensamientos. Hoy te rogamos que el Espíritu Santo sea el Señor aquí y traiga enseñanza sobre nuestras vidas y nos enseñe cómo tenemos que actuar. Lo hacemos pidiéndotelo esta mañana en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Dice usted amén? Amén. Muy bien. La semana pasada, el hermano Pablo nos habló acerca de un tema. ¿Cuál fue? El tero. Era un pájaro. ¿Y qué hacía ese pájaro? Se mimetizaba. Es decir, que el pájaro tenía un aspecto muy parecido al terreno en el cual estaba y se agachaba. Entonces, el pájaro pasaba desapercibido y cuando tú ibas a buscar el lugar, pues no podías encontrarlo porque ese pájaro se mimetizaba. Y la enseñanza que él nos trajo el domingo pasado era que el apóstol Pablo dijo que teníamos que hacernos a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a los de una manera u otra para ganar a alguno. Era una forma de mimetismo positivo, ¿no es cierto? Es decir, algo que sirve para traer gloria al nombre de Jesucristo. Y hay algunos animales que tienen ese mimetismo positivo, pero hay otros que tienen un mimetismo negativo. Yo no soy especialista en biología y mucho menos no lo sé, pero me gustan los documentales. Y sé que hay unos peces que tienen una forma muy rocosa, así como si fueran de roca, ¿vale? Y cuando se ponen alguna piedra se quedan quietecitos, 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 hasta que viene un pececito que empieza a andar por ahí, empieza a andar por ahí, empieza a andar por ahí, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hacen ¡puf! Y se zampan el pececito. También sé que hay algunos insectos o que se ponen con un aspecto, o algunos batracios, que se ponen con un aspecto de una flor. Y parecen hermosos, tentadores. Hasta que llega una mosquita o una abejita que empieza a querer sacar el polen de aquella florcita y de repente hace ¡fum! Y se la come. Hay otro que es muy conocido, el más mimetizador más famoso, que es el camaleón, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de cambiar de color para parecerse al medio donde está y en el momento que ve un insecto saca una lengua así ¡buc! Y se lo engulle dentro. Así que hay una mimetización, pues positiva, y hay una mimetización negativa. Es decir, cuando tenemos una apariencia, pero en realidad no somos lo que somos. Por ejemplo, el pez tiene la apariencia de una piedra, pero ¿qué es en realidad? Un depredador, ¿vale? O, no sé, la planta carnívora, ¿no es cierto? Que en realidad es una boca, parece una flor, y en realidad ¿qué es? Es otra cosa. Hay algunos insectos que parecen una rama, incluso se llaman el insecto palo, no sé cómo es, que tiene un aspecto muy parecido, pero en realidad, cuando solo lo miramos, miramos una cosa. Y cuando vemos la esencia de lo que hay, es otra cosa. Y hoy quiero hablar sobre esto, sobre la apariencia. Hay un versículo que a mí me tocó mucho, y en mi célula saben que lo he estado hablando acerca de él, porque hemos estado estudiando 2 Timoteo. 2 Timoteo 4:5, que habla una advertencia del apóstol Pablo hacia la iglesia de Jesucristo, específicamente dedicada a su discípulo e hijo amado Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, me parece que es el versículo 5, y si lo van buscando, dice que habrá hombres en el futuro que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Ahí lo tenemos. Muy bien. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Bien, aquí vemos otra forma de mimetismo. Este es el mimetismo negativo. El hermano Pablo nos habló de un mimetismo en el cual nosotros nos hacemos como otros para ganarlos al reino de Cristo. Pero en este caso, vemos que hay algunos que aparentan estar en el reino de Cristo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y ahí nos da una descripción, si usted no lo quiere leer hoy, porque la verdad que no es muy bonito, pero es un versículo para advertir. Nos dice cómo es el corazón de estas personas. La apariencia es una cosa, pero el corazón es otra. Aparentemente tiene un aspecto de religiosidad, pero el corazón demuestra otra actitud. Y hoy nosotros tenemos que mirar que tengamos un corazón conforme al Señor y que tengamos un aspecto que también muestre al Señor Jesús. Porque si nosotros vamos todos los domingos a la iglesia, hacemos ayunos, no sabemos todos los versículos de la Biblia, pero no tenemos un corazón que agrada al Señor. Podemos tener una apariencia de piedad y parecer aquel pez que parece una roca, pero en realidad es un depredador. Y hoy quiero que meditemos otra vez en el pasaje que leí esta mañana cuando comencé el culto. Es el pasaje del verdadero ayuno, Isaías 58. Como comenté esta mañana para los que no estuvieron, en estos días ha terminado el mes de Ramadán, el ayuno de los musulmanes. No sé qué día exactamente ha terminado. El miércoles ha terminado. Yo, como mis pacientes son embarazadas y algunos días no lo hacen, después tienen que devolverlo. Entonces yo sé que algunas lo están terminando ahora, ¿eh? Porque tienen que devolver los días. Ya si ya tuvieron el bebé, tienen que devolver los días y que no han hecho. Pero no se lo inventaron los musulmanes. El ayuno ya existía. Y existía en la Biblia. Si usted lee el libro de Zacarías, el Señor llama, hace un llamamiento a su pueblo y le dice, el ayuno del primer mes, bueno, del cuarto mes, del quinto mes, del décimo mes, se van a transformar en algo que sirva. Era una costumbre. Y los judíos tenían meses de ayunos en los cuales afligían su alma quitándose la comida para buscar más al Señor. Porque el objetivo de ese ayuno es eso, ¿no es cierto? Yo me privo de las cosas materiales para que mi alma esté buscando las espirituales, para que mi alma esté dispuesta a poder recibir lo que viene de lo alto. Me privo del pan natural para esperar buscar el pan del cielo, que es Jesús, para transformar mi vida y hacerla cada día más parecida para el Señor. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces usamos el ayuno como un acto religioso? Podemos ayunar, podemos hacer largos ayunos, pero nuestra vida no cambia. Y puede pasar esto que decía el apóstol Pablo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero sus actos no van a mostrar que haya eficacia en esa fe. Pero nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que ser distintos. Muchas veces el pueblo de Dios cayó en cumplir la ley, pero con un corazón que estaba equivocado. En guardar el sábado, pero sin hacerlo con un corazón correcto. Sin un corazón de misericordia. ¿Se acuerdan una vez que Jesús sanó a una mujer, liberó a una mujer que estaba atada por un demonio en un día sábado? ¿Y qué hicieron los fariseos? Se enfadaron, dijeron, ¿cómo? Esto no se puede hacer en un día de reposo. Hay 6 días para hacerlo. Y en el día de reposo no se puede hacer. Y Jesús dijo, qué manga de egoísta que sois, qué manga de malos corazones que tenéis. Seguro que si vuestro buey o vuestro animal se cae a un pozo, el día de reposo vais a sacarlo. Y esta hija de Abraham, que estuvo atada durante 12 años, no tenéis misericordia de ellas. Por lo tanto, el día de reposo y el ayuno representan algo que va mucho más allá de un acto de ley que tenemos que cumplir. Representa que tenemos que tener una actitud de corazón. Que tenemos que tener una actitud de corazón. Eso fue lo que mostró el Señor en aquel día. Es lo que mostró aquel Señor cuando reprendió a los fariseos que decían, no, en el día de reposo, pero ¿cómo no vamos a curar a una persona? Si hace 12 años que trataba, esta hija de Abraham merecía ser liberada. Y si me pueden poner, por favor, en Isaías 58. Acá hay un llamado del Señor a su pueblo. Y le dicen, ustedes ayunan, ustedes guardan el día de reposo, pero hay cosas que no están andando bien en vuestros corazones. Y el Señor le llama la atención con respecto a esto. Dice así, el verdadero ayuno. Le dice al profeta, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué me buscan cada día? Y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño. Inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, y se incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Y día agradable del Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir a los pobres y a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el labrar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo haré subir sobre las alturas, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Oramos un momentito. Padre que estás en los cielos, en este momento tenemos muchas acciones que corregir en nuestra vida, y te rogamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en este momento sobre nosotros. Queremos hacerlo en este momento mirando tu palabra, y así como el profeta gritó y tocó trompeta, Señor, en este momento también ayúdanos a tomar atención sobre esta palabra. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Muchas veces tomamos actitudes que son religiosas, pero que no tienen muchas veces base. Yo sé que, les cuento, las vidas cambian y el tiempo cambia, pero en el tiempo que yo iba a la iglesia, había que ir vestido de traje. Y la gente mayor iba de traje. Y era la costumbre. Y casi todos nos hemos criado de esa forma, ¿no? Yo, para empezar a predicar aquí adelante con camisa y sin corbata, pues me ha costado un poco de tiempo, porque este lugar era para hacerlo con camisa y con corbata. Y teníamos que llevar la Biblia. Pero en aquel tiempo no había proyecciones como estas. Se cantaban himnos que eran muy largos. Y entonces había que llevar el himnario. Entonces iba a la iglesia con la Biblia y el himnario. Y cuando salías de casa, tu padre decía, la Biblia y el himnario. Y cuando iba a la escuela dominical, la señorita decía, la Biblia y el himnario. Así que eso casi se convirtió en una costumbre. Pero había algunos que tenían himnarios con música. Y se veían todas las notas. Eso era como más. O el que tenía la Biblia toda con canto dorado, así. Y tenía esos huequitos que se ponían aquí, donde ponías el dedo y podías encontrar el pasaje. ¡Oh! ¿Y para qué te voy a contar los que tenían la Biblia con comentarios? Y atrás había cosas de estudio y mapas en colores. Y muchas veces entramos en eso. Pensamos que porque tenemos la Biblia del buen vivir, la Biblia de la santidad, o la Biblia de estudio de no sé cuál, nuestras vidas van a cambiar. O porque tenemos el himnario con música. O porque no sabemos todas las canciones. O porque tenemos el mapa de la Biblia con mapas a todo color. Eso no nos cambia. Ni usar corbata, ni ir a la iglesia de traje, eso nos cambiaba. Porque el Señor, en este pasaje, nos está diciendo que le está buscando otra cosa. Algo que procede del corazón. Y en este pasaje el Señor dice que los judíos de aquel tiempo ayunaban. ¿Sí o no? Sí, los judíos ayunaban. Y también guardaban el día de reposo. Pero el Señor estaba mirando al corazón y decía, hay cosas que no encajan. Hay cosas que no encajan. Muchas veces hay cosas que no encajan. Yo estoy aquí para predicar y para enseñar la palabra de Dios, no para hacer otra cosa, ni para lucirme, ni para que usted me apruebe. Estoy para decir lo que Dios me mandó a decir que diga. Y yo no digo lo que quiero, digo lo que dice. El Señor nos llama a no andar en nuestros caminos. Ese es el llamado general que hace. No andes en tus caminos. ande en los caminos del Señor. Cuando ayunes, no andes en tus caminos. Ande en los caminos del Señor. Cuando guardes el día de reposo, no andes en tus caminos. Ande en los caminos del Señor. Pero también el pasaje nos da pautas claras de la actitud que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón para hacer. Y el pasaje le habla específicamente al pueblo de Israel sobre algunas cosas que estaban pasando en aquel momento. ¿Vale? El Señor le dice, no tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Es decir, le dice, ¿quieres ser un huerto lleno de aguas? ¿Quieres que tus generaciones y tus descendientes sean llamados restauradores de portillos? ¿Quieres recibir la bendición? ¿Quieres que cuando clames, tú digas, Señor, y Dios diga, aquí estoy? Si quieres eso, hay cosas que tienes que hacer y hay cosas que no tienes que hacer. Y aquí lo dice claramente. Y busca sobre todo el Señor acciones, no para cumplir leyes, sino para demostrar una actitud de misericordia y de amor que es la que el Señor tuvo. ¿Y sabe qué? Esto nos habla mucho de nuestras relaciones con los demás. Yo puedo predicar excelentemente bien y dedicarme horas a la oración, pero si no tengo misericordia de los que me rodean, no me sirve. Hermanos, la relación para arriba se demuestra claramente en la relación que yo tengo así. Yo puedo decir, he estado en el tercer cielo, pero si no tengo ojos para ver la necesidad que está a mi lado, rodeándome, no me sirve estar en el tercer cielo. No me sirve. Una vez me contaron acerca de un hombre. Ah, dice, tú vas a su casa y él está en una chabolilla ahí sentado orando 12, 24 horas por día. Y yo decía, me parece fenomenal, me parece muy bien, ¿no? Eso. Y la gloria del Señor está ahí, tal y cual. Digo, pero está todo el día con el Señor. Es como si fuera un convento. También necesitamos mirar esto. Jesús estaba con su Padre. ¿Pero sabe qué hacía cuando iba por las aldeas y los pueblos? ¿Qué hacía cuando iba Jesús por las aldeas y los pueblos? Decía, qué bonita casa. Uy, qué monte tan bonito tiene este pueblo. No decía que jamón dan aquí en este pueblo porque los judíos no comían. ¿Cuántos bares hay aquí? No decía esas cosas porque no se acostumbraba en aquel tiempo. ¿Pero qué decía? ¿A quién miraba? A la gente. Dice, y tenía misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas sin pastor. Este es el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Él estaba con su Padre. Pero cuando salía de estar con su Padre, esa relación con su Padre le hacía mirar a la gente y verla con misericordia. Jesús, avisado con su Padre, salía por las aldeas y los pueblos. Y cuando caminaba, dice, tenía misericordia de la gente porque la veía como oveja sin pastor. Aquí en este pasaje nos dice algunas cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, dice, versículo 5 dice, ¿está en el ayuno que yo escogí? Que de día el hombre aflija su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Oye, yo puedo hacer muchos ayunos, puedo tener oraciones preciosas. Puedo cantar magníficamente bien y predicar como Spurgeon. Pero si eso no se refleja en mi vida, en acciones hacia los demás, hay algo que no está andando bien. Todo lo que tengo en mi relación para arriba tiene que reflejarse en mi relación hacia aquí. ¿Y sabe qué? Este pasaje nos habla acerca de relaciones. Nos habla acerca de relaciones. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer con los demás y qué es lo que no tenemos que hacer con los demás. Es que las relaciones son básicas para mostrar el amor de Dios. El hermano Pablo nos habló el otro día de la identificación con otros. Es decir, yo me hago a otros para establecer una relación y ganarles para Jesús. Es lo que hizo Jesús con nosotros. Él se identificó de tal manera que se hizo hombre para venir aquí y mostrarnos el verdadero camino. ¿Vale? Y este es un pasaje de relaciones, porque habla acerca de lo que el Señor quiere con respecto a nuestras relaciones. El versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Qué dice? Desatar las ligaduras de la impiedad. Soltar las cargas de la opresión. Dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en tu casa. para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí nos dice cosas que no hay que hacer y cosas que hay que hacer. Esto trae redefinición del ayuno. Un cambio social, una misericordia y preocupación y una renuncia a cosas que no bendicen. Y hay una promesa. En aquel tiempo el barómetro era el día de reposo y el ayuno era otro barómetro que medía la espiritualidad de la gente. Pero el Señor a través del profeta Isaías dice, este barómetro no me sirve. Ayunan y parece que la cosa está bien. ¿Vio cuando usted ve que hay una temperatura que le dicen y usted dice, no, pero aquí hay otra? Será la sensación térmica, decimos ahora. Los judíos decían, el barómetro es el día del Señor. Si yo lo guardo, estoy bien. El barómetro es el ayuno. Si lo hago, también estoy bien. Y el Señor dice, no, ese barómetro no sirve si tu corazón no está bien. El barómetro van a ser las acciones. El barómetro van a ser tus relaciones. El barómetro va a ser cómo tú te portas con los demás. Ese va a ser el barómetro. No es el ayuno la manera de medir. Ni es el día de reposo, puedes guardarlo. Pero si tus relaciones van mal, hay cosas que tienes que cambiar. Y esto nos habla acerca de relaciones. Nos dice, por ejemplo, qué cosas que no hay que hacer. Dice que hay que quitar el yugo, hay que quitar el dedo amenazador y hay que dejar de hablar vanidad. ¿Qué significan estas palabras? ¿Un yugo qué es? Algo que aprisiona a alguien y que no lo deja mover. Esto es algo que aprisiona a alguien y que no lo deja mover. Muchas veces nosotros ponemos yugos, o nos ponemos yugos, o imponemos yugos a otros. Y esto era algo que te dejaba prisionero. Esta es una forma de relaciones en la cual Dios dice no. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel no había esclavitud, pero sí había abuso. Hoy en el Islam no hay esclavitud, pero en realidad la hay. Por ejemplo, en Mauritania, cuando una niña no puede, su padre no puede mantenerse, la dan a una familia rica. Y esa niña trabaja toda su vida gratis, desde la mañana hasta la noche. Y si tiene que quedarse por la noche, también lo hace, trabajando todo el tiempo para esa familia. No es una esclava ante la ley, pero es una esclava ante los ojos de Dios. Eso es poner yugos. Los judíos buscaban la manera de tener una esclavitud que no fuera visible. ¿Y nosotros hoy, de qué manera establecemos yugos? Otra de las cosas que el Señor le dice, si quitares de ti el dedo amenazador. Nos habla de nuestras relaciones. Nos habla acerca de lo que es la acusación. Dice, cuando yo pongo el dedo así, que estoy enfadado y que quiero hacerlo así, ¿no? Pero muchas veces, la señal de este dedo, ¿qué es? Tú eres esto. Tú eres lo otro. Tú haces así. Tú haces de la otra forma. ¿Qué nos dice el Señor que tenemos que hacer? El dedo amenazador lo tenemos que poner en el bolsillo. El dedo amenazador. El dedo amenazador significa el problema de la acusación. ¿Y la vanidad? Si quitares tu lengua de hablar vanidad, ¿qué significa el hablar vanidad? Es cuando yo estoy, pues, vanidad significa lo que me dice mi hermana Mercedes, cuando yo tengo un concepto más alto de mí, del que debo tener, y hablo de mí como si yo fuera el más, la última Coca-Cola del desierto. Cuando decimos, este se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Pero muchas veces nos creemos eso porque todos tenemos escrito en nuestro corazón por el diablo, tú eres la última Coca-Cola del desierto. O si no, te hicieron a ti y rompieron el molde. No va a haber nadie como tú. Todos tenemos escrito eso. Y muchas veces hablamos vanidad porque estamos hablando de nosotros mismos. Es bueno hacer conocer lo que nosotros hacemos para traer ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una persona que ha dado una ofrenda de 1.000 euros para alimentos a otros lugares. Y no lo digo para que tenga la gloria, la persona sabe quién es. Ha hecho eso y ha ofrendado ese dinero con ese destino. Por eso muchas veces, uy, ¿cuánto dinero hay en la iglesia? Pues esa ofrenda tiene un destino. Pero es bueno que lo sepamos. No para darle gloria a esa persona y decirle, ay, qué grande eres, ay, qué maja que eres, qué corazón misericordioso tienes. Pero es bueno que sepamos las cosas que pasan aquí para darle gloria al Señor, decir, qué bueno, nosotros podemos hacer esto. El hablar vanidad también significa cuando nosotros estamos creando discordias entre los hermanos. Hay, como dice, hay otras traducciones, dice, hablar maliciosamente. Hablar maliciosamente. Entonces, yo le pido que hoy me piense en tres cosas que dice que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Poner yugos? ¿Qué más? ¿Usar el dedo amenazador, que es la acusación? ¿Y qué más? Y hablar vanidad, es decir, utilizar palabras para separar a la gente. ¿Vale? La Biblia dice que hay cosas que el Señor aborrece. Y una de ellas dice, el que siembra discordia entre los hermanos. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abominan a su nombre. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, los pies presurosos que corren tras el mal, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. No la mente que maquina pensamientos inicuos. Gracias, pastora, que me había olvidado de eso. La mente que maquina pensamientos inicuos y el que siembra discordia entre los hermanos. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. El Señor aborrece. Nuestras relaciones van a ser mejores justamente por esto. Hay cosas que no tenemos que hacer porque eso rompe nuestras relaciones. Poner yugos, usar la acusación y el hablar vanidad. Al contrario, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Y el versículo 7 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y pone nuestros ojos sobre los necesitados. Pone nuestros ojos sobre aquellos que están necesitando. ¿De quién nos habla? Del hambriento, del pobre que no tiene casa, y del desnudo, y del hermano. No son los más ricos del pueblo. No son los más ricos de aquella ciudad. ¿Quiénes son? Los más necesitados. Y la Biblia nos dice que pongas tus ojos sobre aquellos que más necesitan. Y dice, ¿no es el verdadero yo que qué hagas con el que tiene hambre? Que parta tu pan. Partir su pan no significa, oye, me ha sobrado esto y te lo dejo. Sino que es de lo que tienes, lo repartes y se lo das. A los pobres errantes, albergues en tu casa. No te dice, mira, venga, viene el misionero ultra famoso y tú le albergas en tu casa. No, sino que albergues al pobre y errante. En mi casa han estado pobres, no pobres, no sé si pobres y errantes, pero gente que no hemos conocido, que no tenían dónde quedarse, pues esta noche se han quedado en nuestra casa. Y es una bendición. Hasta el día de hoy esas amistades siguen. Cuando veas al desnudo, lo curas. Hoy quizás no tengamos esa necesidad de decir, bueno, porque hay tanta abundancia de ropa que hay, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas necesidades tenemos a nuestro lado? A veces no es ropa lo que la gente necesita, hermanos. A veces son otras cosas. Es valoración, es aceptación, es palabras de dignidad, es muchas otras cosas que la gente necesita y que nosotros tenemos que darles. Y esto es lo que nos dice. Hay tres cosas que no tenemos que hacer. ¿Se acuerda cuáles eran? Poner yugos, el dedo amenazador, el hablar cosas que no bendicen, separando uno de los otros. Y hay tres cosas que, aquí hay muchas más cosas, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer aquí? Es compartir con los que están necesitados. Tener una actitud de misericordia. Dice que no partas el pan con el hambriento. Que a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Y esto también es muy importante. ¿Cuántas veces vamos por la calle? El hermano. ¡Uy, que no me vean! No solamente esto. A veces la gente está con necesidad. ¡Uy, que no venga Cristina otra vez con lo mismo! Y a veces nuestro corazón es así. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero el Señor nos llama a tener un corazón de misericordia y el Señor pone sus ojos en los más necesitados. Esta semana se ha estado leyendo el libro de Santiago y me ha impactado un versículo. Santiago 1.27. El viernes recibí un vídeo y un mensaje de una viuda y una huérfana. Es la familia que tengo apadrinada en Marruecos. Hermanos, no he podido verlo del dolor que me ha causado. Es que no puedo verlo. No puedo verlo. La niña está en piel y huesos. Enferma y agrediéndose y mordiéndose, y no puedo verlo. Su madre ha grabado el vídeo tapada con un paño negro. Y ayer me he dedicado por activa y por pasiva con todo lo que saben árabes para poder tratar de comunicarme con esta familia. La hermana misionera que está ahí no está ahí, está en España. Y el Señor hace días me ha hablado sobre esto. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es relaciones de una vida con un corazón cambiado. Cuando mi corazón está cambiado, es que mis relaciones cambian. Es que mis relaciones son diferentes. Es que yo no ando en mis caminos, sino ando en los caminos del Señor. Esto es lo que el Señor está buscando de nosotros. Eso es lo que está el Señor está buscando, pues, de su iglesia. Aquí no dice, la religión pura es esta, que te sepa todos los versículos, que predique muy bien, que sepa mucha teología, que hagas muchos cursos de bíblicos y que uses traje y corbata y lleves la vida y el linaje. Y si es con música, más santo. No dice eso. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabes que cuando se escribió esto no había seguridad social? No había, como en Marruecos, como en muchos países de hoy, no hay seguridad social, el marido no te deja una pensión. Cuando una mujer se queda viuda y con hijos, se queda sola. Se queda sola. Alguien le ha hablado y me dijo, esa mujer lo que está buscando es sacarte dinero. Si estás buscando sacarme dinero, el Señor va a tener cuenta con ella. Pero yo no voy a endurecer mi corazón porque algunos mientan. Porque lo que el Señor me dice hacer es esto. Es no endurecer mi corazón. La Biblia dice, es una huérfana y es una viuda. Y esta es la relación que el Señor quiere. Esta es la relación que se quiere. El Señor quiere. Es la religión que se muestra en nuestra ayuda al que más necesita. En aquel tiempo, las viudas y los huérfanos eran, en nuestra sociedad de hoy, a lo mejor no son las huérfanos y los viudas, pero nuestros ojos tienen que estar puestos hacia el que más necesita. Y termino. Yo no sé a ustedes, señoras. Yo soy el que hago la compra en mi casa. Y cuando empezamos a usar el KH7, ese que saca la grasa, un día me mostraron, aquí un hermano de la iglesia me mostró el KH7, y lo empecé a pasar por el, dice, lo pasas por el cristal del coche, y todo lo que te han hecho las palomas y los pájaros, yo vivo en el campo, me hacen mucho las palomas y los pájaros, eso se te quita enseguida. Y me puso el KH7, lo puso, se cayeron, empezaron a caer así de colorcito verde. Usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Limpiando el cristal, me quedó el cristal brillante. Y cuando me fui al supermercado, dije, me voy a comprar el KH7. Pero el KH7 valía 5. Y al lado tenían el KJ8. Era igualito. Era de color naranja. Las letras iguales y resaltaban así, pero lo que más resaltaba era el precio. 1 euro. Entonces, yo me lo compré y me lo llevé a mi casa y esperé que los pájaros volaran sobre mi coche y volaran mucho y cuando tuviesen que hacer sus necesidades se cayeran sobre mi coche y lo dejaran con mucha necesidad de ser limpiado. Entonces agarré mi KJ8 de color naranja y me fui orgulloso para decir, ahora lo voy a dejar limpio, y lo puse. Y no pasó nada. No pasó nada. Porque no importa la apariencia que tenga, sino lo que tiene dentro. ¿Me entiende bien? No importa cuál sea su aspecto interior. No importa lo que parezca. Es lo que es por dentro. Y el KJ8. No tenía los componentes que podían disolver la suciedad que estaba, de los pajaritos que estaban sobre mi coche. Y hoy estamos llamados en esta mañana a hacer por fuera lo que somos por dentro. Y sabe cuál es el que nos da esto, es Jesús. Ese es el componente que tenemos que tener dentro de nuestra vida. Jesús, aquel que cuando iba por las aldeas y los pueblos, tenía misericordia de los que estaban ahí, porque él estaba para arriba. Pero cuando salía de arriba del alto monte, sus ojos estaban abiertos para ver a los que más necesitaban. Hoy necesitamos esto. Este pasaje nos dice algunas cosas que hay que hacer y otras que no hay que hacer. Pero nos dice que si la hacemos, va a pasar esto. Cierre sus ojos. Piense que el Señor se lo está diciendo a usted. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, invocarás, y te oirá el Señor, clamarás, y el Señor va a decir, aquí estoy. Señor te pastoreará siempre. En las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto es para tus descendencias, para tus descendientes. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré subir sobre ti las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Señor, hoy rogamos que esta palabra que hemos dicho trabaje sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te pedimos no solamente ser oidores, sino hacedores. Hoy te pedimos que nuestra relación contigo se refleje en actos y en hechos que muestran que hemos estado con Jesús. Hoy te pedimos que pongas en nuestro ser caído, en nuestro corazón errado, en nuestra alma equivocada, el componente poderoso de Cristo, para que toda la suciedad de este mundo se caiga a través de nuestra vida, porque Jesús está en nosotros y está en la iglesia. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.